Continuamos en la máquina de pensar compartiendo la actividad, la presentación del avance del documental El Salto Inesperado que realizamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil junto con Johanna Holt.
Vamos a ver los 10 minutos y lo que yo rescato, bueno, vamos a rescatar claramente, es de, ya lo dije, ¿no? O sea, la multidimensionalidad, o sea, lo que pasa siempre en los trabajos culturales. Cuando la cosa funciona y siempre se está moviendo también, son múltiples los actores, los que están cada uno de alguna forma entrando. Y un detalle que no hablamos, y es lo último que lo digo, es que en los 90 también a nivel global se estaba poniendo de moda o se estaba relanzando la literatura infantil. También hubo un fenómeno, digamos, global. Ahora, eso no explicaría nada de lo que pasó en Uruguay, obviamente, ¿no? Porque quiero decir que también en los 90 hubo un salto tecnológico, imprentas que compraron nuevas, bueno, lo explicamos en el. Una imagen vale más que mil palabras, así que no hablemos más. Vamos a arrancar.
Sí, aparte, bueno, como es un documental, seguimos investigando y cada piolita que uno va tirando va a otra parte, ¿no? Entonces claro. También cada vez se van sumando entrevista a entrevista, pues es lo que vamos a ver con algunos de los protagonistas que están presentes hoy también. Y es eso, ¿no? Ir viendo que se repiten algunos relatos y cómo se van ensamblando y algunos nuevos que vamos descubriendo. Eso es lo más interesante del que hace un documental también, ¿no? Bueno, veamos.
Ese cambio nunca fue registrado, nunca se habló demasiado de ese cambio. O si se habló, nunca se documentó.
Algo pasó. Como nada pasa porque sí, sino que viene con raíces desde antes, yo creo que fue un momento histórico. Se juntaron distintos protagonistas, personas vinculadas a esta área.
Vino con nuevas ideas y tratando de que fueran libros coloridos, atractivos y que no fueran caros.
Pues ya se veía que en realidad 89, no 90, había determinados elementos, bueno, como los que planteó Sergio de la colección para de leer, para ayudar y pensar, que empezó en los 90. El sapo Ruperto para mí fue un hito importante que cambió mucha cosa.
Hay épocas en la historia que se dan cosas que coincide como una necesidad de algo con el momento en que aparece algo y cumple con esa necesidad o satisface esa necesidad.
A fines de los 80 como que arrancó una movida que tiene que ver con distintos elementos, pero también obviamente con lo político, ¿no? La salida de la dictadura, todo el impulso de artístico que hubo muy fuerte, las revistas Under, la música, el rock nacional, hubo una movida muy, muy fuerte, y yo creo que la literatura en general y la literatura para niños y jóvenes no fue ajena.
Grandes cambios en la impresión, en la edición, en que algunos de los autores, no digo todos, pero algunos de los autores pueden vivir de lo que generan, también como que esto no es una vocación secundaria, se convierte en primaria y en fundamental, entonces hay que ir a las escuelas, hay que, ¿no?, fomentar.
Y aparte no se trata solamente, este salto es lo más interesante de todo también, ¿no?, que no es solo que sea una conjunción de 4 o 5 escritores que aparecieron como una ola, sino que, y eso lo vamos a ver, estuvo el desarrollo tecnológico, claro. Estuvo
el libro en sí cambió, ¿no? Toda la tecnología del objeto, el libro, de ser también más atrayente.
Hubo también actitudes diferentes desde el punto de vista de editorial, hubo otras actitudes o otras reacciones desde el punto de vista de los mediadores, de las maestras, los maestros. Claro. Hubo una serie de cosas que hicieron que en los 90 ocurriera este salto. Yo creo que el salto, este salto, es como todas las cosas que ocurren socialmente y culturalmente, es claramente es multicausal, no hay una sola causa, sí, claro, no se debe, sí, a un solo escritor. A veces, en otros momentos de la literatura, ha habido grandes escritores o escritoras gigantescas que han logrado, digamos, llevar la literatura a otro nivel con solo su obra, digamos, no cambiando, ¿no? Pero en general esto es colectivo.
Era como una colmena, porque aquello era, fíjense que no es, sacamos un libro, pasa el tiempo, sacamos, no, aquello iba medio simultáneo, ¿y qué te parece? Iba este, y no será mejor poner este, porque entonces intercambiamos y movilizamos de otra manera, es decir, había toda una elaboración, pero que estaba fundamentada por el estudio, no digo de marketing, pero sí de la realidad uruguaya.
Hubo como revisitar lo que era la literatura nacional para niños y jóvenes, pero además romper de alguna manera con lo anterior, ¿no? Con el costumbrismo, con los autores que eran de alguna manera consagrados, los clásicos, y la aparición de un montón de figuras nuevas, jóvenes, éramos jóvenes en aquella época, sin duda la aparición como autor de Robert Ocay y como mediadora de Ana María Babossi, con todo lo que había hecho también en la biblioteca con el espacio infantil y demás, pero con una visión de que la literatura para niños y jóvenes, pero sobre todo la literatura para niños, tenía que tener un barniz de realidad que no necesariamente es romper con la fantasía, ¿no? Pero tenía que hablar de los temas que estaban sobre la mesa.
Desde mis 12 años yo era, atención, yo era compradora compulsiva de libros en mosca. Mi padre era carpintero y había hecho todos los muebles a mosca, o sea que yo con mosca era una cuestión muy afín. Cuando, antes del 90, por supuesto, un día me llaman de mosca, porque tenían problemas con el sector de libros infantiles, a ver si tenía, no es que tuvieran problemas, querían crecer de otra forma. Y me llamaron, y ahí fui a dar al sector de libros infantiles de mosca. En la sala infantil había conocido a Sergio López, a Susana Olaondo, a Susana Baba, es decir, a Rosina Revelo, a Marianz, a Horacio Casinelli, que Horacio Casinelli venía como niño a dibujar en todos los días a la hora del recreo.
Y ahí iniciamos, ella me responsabilizó de la dirección de la parte gráfica, tuve que diseñar de acuerdo a las medidas de los papeles y a las medidas de la máquina. Es todo un proceso de análisis previo donde uno tiene que calcular para que rinda lo mejor posible el papel, la impresión, y que a su vez salgan estos libros. Por ejemplo, este sale de un pliego solo, y ese pliego, además, como habían comprado una máquina nueva, imprimía frente y dorso, quiere decir que entraba el papel en blanco y salía ya en color, pero de los dos lados. Entonces después era plegarlo y cortarlo. Para eso tuve que hacer muchas pruebas para que diera exactamente la medida.
Y ella había entrado ahí en Mosca, y ahí largó la colección de libros de Mosca, que fue toda una cuestión. Yo creo que eso es como una especie de Big Bang, claro. De la literatura infantil uruguaya. Estaba Ignacio Martínez y yo, básicamente, hasta ese momento éramos los dos que estábamos un poco en la vuelta. Y yo, como ya te digo, fue una especie de cosa, saqué esos libros y empezaron a pasar cosas, y me empezaron a llamar de escuelas y cosas. Una escuela, ¿qué voy a hacer en la escuela? Y se fueron dando cosas, gurises en un lado que le pusieron a la biblioteca de Ruperto y tal. Yo siempre fue como una especie de cosa que fue creciendo y me fue como llevando. Yo no sabía nada sobre literatura infantil, que de hecho, bueno, Ana María, yo siempre la llamaba mi hada madrina, decía. Pues un día le digo, ¿y cuál es el límite? Antes de escribir Pateando Luna, ¿y cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y dice, mira, me dio dos libros. Me dio, ¿cuál era? Uno era un libro que se llama Conrad, de Cristina Schlinger, y otro de Roald Dahl, pero no me acuerdo si era Matilda o cuál era, uno de esos libros. Y yo le dije, ¡ta! Puedo hacer lo que quiera, digo, básicamente puedo hacer lo que quiera. Y entonces eso me abrió la cabeza, sí, y me ayudó mucho, ¿no? en eso que fue finales de los 80, cuando yo llego a principios de los 90, mi primer libro es del 93, ya estaba de alguna manera consolidado ese movimiento, esa movida. Estaba la colección que Ana María Bossi había armado para Mosca, que era una colección poderosa, sobre todo porque tenía eso, ¿no? Una variedad de temáticas, estilos, propuesta de edición diferente, era bien interesante. Y al mismo tiempo se empezaban a animar algunas editoriales nacionales y se empezaban a armar. Había surgido Fin de Siglo en aquel momento, tenía sus primeros éxitos editoriales.
La primera gran muestra de originales de literatura infantil, de autores nuestros, pero ahí yo vino, escuchame, Ana María Machado, Graciela Montes, Ciraldo y Quino todas las veces también, o sea, logramos que viniera gente que dijera cosas que hasta ahora no se decían.
Uruguay se puede, porque también estaba no se puede y es caro, lo mismo que pasaba con la primera feria del libro infantil, que la primera la hicimos con IBI y no se podía, ¿no? Que es carísimo y no se puede hacer eso, no se puede. Después que se hizo a pulmón la primera feria, ya se vio que se podía y la tomaron otros y en muchas cosas no mantuvieron el espíritu inicial, en algunas cosas sí, en otras, bueno, se siguió para otros lados. Pero el se puede y las editoriales internacionales, multinacionales, como les dicen, que en algunas cosas también trajo lo comercial, pero también trajo el respeto por el autor. Nosotros empezamos a cobrar derechos de autor regularmente, empezamos a firmar contratos con seriedad, nos empezaron a leer los libros y a dar una respuesta.
Y de alguna forma era lo que estaba esperando un público que eran padres jóvenes que buscaban darle literatura escrita por uruguayos a sus hijos, ¿no? Lo mismo pasaba con los docentes, ¿no? Había una camada de docentes que estaban preocupados, se estaban formando y estaban ávidos por saber qué era lo que se estaba produciendo.
No, y está bueno dejarlo documentado como referencia. Bueno, esto pasó en Uruguay, ¿no? Este salto inesperado, estos cambios que realmente no fueron de la nada y cambiaron para siempre lo que fue el estilo, lo que leemos hoy por hoy. No, a partir, bueno, salto, porque también Magdalena un poco lo define a partir de Roy, que no, que naturalmente dijo, bueno, yo voy a escribir como hablamos todos, no con esa pensando, que ahí también es un poco de la región, ese fenómeno de la literatura de cambiar y no ser didactista o paternalista o contarle al niño cómo tiene que hacer, sino nada, disfrutemos.
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo les voy a contar que vengo encantada de ver tantos niños y tantas maestras.
Los uruguayos tenemos un problema para celebrar, siempre para festejar, ¿no? Entonces, destacar o observar algo que anduvo muy bien, que fue excelente, nos cuesta. O sea, mucha gente, digamos, incluso Magdalena Helguera, en su estudio y todo, obviamente analiza, pero yo no sé hasta qué punto se jerarquiza lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Son los primeros en ver este avance. Que Santiago Mariño es el que hizo la magia, es impresionante. Y yo, claro, lo vuelvo a ver y nada, estoy contentísimo.
Claro, porque también es como de tanto tiempo ir sumando granitos y verlo cuando uno pone todo junto y esa maravilla de la edición, que la verdad que Santiago de una mano bárbara y está como metido también dentro y está con nosotros en el contenido, que no es poca cosa, ¿no? Para alguien que está montando y filmando y que no es del palo, nos dice esto, ¿no? Esto no lleva al orden y nosotros tenemos razón. Entonces armar esto que nada, es un poquito y pensar en un largo metraje, después donde también todavía hay mucho más material que tenemos, obviamente, con cada entrevista. Cada entrevista en sí misma es una belleza de encuentro que merece después, bueno, es la idea también tenerla como en cápsulas o lo que fuera, porque con cada encuentro con un escritor es un mundo del escritor y de todo esto, ¿no? Nosotros vamos extrayendo, obviamente, lo que queremos para llevar el hilo de todo, ¿no? Que también empieza con el estudio de Magdalena, obviamente teóricamente, y que empieza, deja el pie, el guante, bueno, esto pasó en los 90 y nosotros lo tomamos de alguna manera y lo estamos transmitiendo en imágenes, ¿no? Que,
Perdón, porque a veces damos por supuesto muchas cosas. Magdalena Helguera es un trabajo donde de alguna forma vincula el saltoncito, ¿no? Aquel saltoncito con el sapo Ruperto. Y precisamente por eso culmina en los 90, que es cuando se va a dar otro salto. Entonces nosotros tomamos, robamos así a Magdalena Helguera, y por eso es una ranita y es el salto inesperado este documental, ¿no? Ese sería el próximo salto que se dio a partir de los 90. Y algo que no se dice con documental, pero creo que debería mostrar, es algo que técnicamente, voy a decir una palabra horrible, técnicamente lo que se ocurrió en los años 90 fue construcción del público. Se incorporó público lector a lugares donde no los había y eso llevó a un crecimiento, virtuoso, en un círculo virtuoso de la propia actividad editorial, ¿no? Y esto es algo que en general nos cuesta ver, nos cuesta mostrar, obviamente, porque no es fácil. Y también, lo decíamos, me acuerdo, hablando de que a veces está la idea de que cuando pasa esto de Roy Berocay, el sapo Ruperto, ¿no? De que es el autor solo, ¿no? Pero en realidad es todo un gran movimiento que hay detrás, ¿no? Obviamente, y que normalmente, obviamente, eso no se ve, ¿no? Los lectores acceden al libro, se comunican directamente con él y quedan maravillados, ¿no? Pero hay mucho más. No sé si quieres comentar algo. Y si no, si alguien quiere hacer una pregunta, ese es el momento de hablen ahora o callen para siempre.
No, a mí me habían quedado tres cositas que me había anotado y que me gustaría no dejar pasar. Magdalena hablaba de la formalidad y de los contratos, ¿no? Los contratos y los derechos de autor. Nosotros, como yo decía, empezamos en el 91. Y editamos a Taliche, entre los primeros libros que editamos, los primeros años. Y le íbamos a pagar a la casa, porque bueno, ya estaba viejo Taliche. Y quedó asombrado, porque nunca nadie le había pagado derechos de autor. O sea, esa formalización del trabajo de editor, del trabajo de autor, del trabajo de corrector, de todos los oficios que forman parte de un libro que llega a las manos de los chiquilines, ¿no? Que creo que eso fue muy importante y fue totalmente colectivo, totalmente colectivo. Lo otro que me parece relevante es el afianzamiento que se ha logrado en la calidad en base a los premios. Cuando yo estoy pensando en los premios, estoy pensando en los premios MEC y estoy pensando en los premios Bartolomé Hidalgo, con jurados independientes que no reciben críticas, que son reconocidos por los colectivos y que año a año van premiando aquellas obras que se consideran de mejor calidad. Eso me parece que es muy relevante porque pone de manifiesto un trabajo que lleva mucho tiempo hacer, y los autores lo saben bien. Y lo otro que quería también comentar es que está bueno también, cuando Magdalena habla de la primer feria que ella que organiza IBI, ¿no? y que después se fueron retomando con aquellas estanterías horrendas que teníamos, que eran de metal, que era la cosa más espantosa del universo, pero las organizamos. De aquellas ferias pequeñas a llegar a la feria 24 en la cual estamos, que tiene 170 actividades, yo creo que somos todos herederos de aquella movida y las nuevas generaciones van dándole sus improntas que tendrán que ver con redes o que tendrán que ver con otras sensibilidades. Pero lo importante es que las diferentes generaciones las han ido siguiendo. Y lo último que quiero mencionar es la importancia de Harry Potter. Más allá de toda esta movida nacional, que no se explica, Harry Potter no explica lo nacional, pero hay que pensar que en el año 97 sale la primera de la saga, y que si uno junta las páginas de Harry Potter, son cientos y cientos y cientos de páginas que leyeron muchísimos jóvenes. Y hoy, los libros que siguen leyendo los adolescentes y los young adults son libros muy voluminosos. O sea, no están leyendo libros pequeños y breves. Están leyendo libros largos. Entonces, todo eso complejiza la situación y la hace, para mi gusto, más linda todavía, de ver aquel inicio y de pensar en Tesoro de Cañada Seca o en Saltocito y ver lo que está sucediendo hoy. Nada, eso que me deja muy feliz.
Bueno, a mí me queda un montón de cosas. Tengo más anécdotas increíbles de aquella época. Quedan un montón de cosas. Dos cositas solamente, una me parece importante, que tiene que ver con el trabajo y la permanencia del trabajo de los autores, yendo a los colegios, yendo a las escuelas, participando de cada cosa que uno les propone, etcétera. Yo quiero que imaginen cuánta actividad cultural con permanencia, a veces no se mide eso, pero cada una de esos encuentros que cambian vidas, pueden, los he visto, lo hemos visto todos los que hemos pasado frente, no he estado en una actividad como esa, sabemos que esa actividad tiene mucho valor y es un montón, y ya van muchos años y sigue pasando, y creo que tenemos que felicitarnos también un poco por seguir manteniendo eso, ¿no? Me parece que es fundamental, es mucho, de verdad. Y bueno, nada, y ahora dejo a Hugo porque después en todo caso sí, capaz que te seguimos, pero yo por ahí cierro diciendo, repitiendo mi felicidad de haber participado de aquella época, de aquella historia, de personas, sin teléfonos inteligentes, con una internet que era una entelequia todavía, comunicándonos con fax y llegando a los gurises, ¿no? Casi uno a uno. Y este tiempo que toca, que también lo van a hacer las personas, más allá de que la inteligencia artificial nos esté escuchando por allí, pero esta historia la van a seguir haciendo las personas, y eso va a tener que seguir, va a tener que ser así, ¿no? Así que bueno, nada, por ahí dejo.
Muchas gracias a todos por estar.